Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos nuevamente acá a Las Noticias como son. Les saludamos José Luis Ramos, Amado Gil, desde los estudios de Radio Martí en Miami. Ahora nos vamos ya con el tema a fondo.
Tema a fondo. Las noticias como son. A
fondo. Muchos hablan de la aguda crisis que se vive en Cuba, incluso algunos la llaman crisis terminal. También se habla del daño que el régimen cubano ha hecho sobre la economía, de la estampida de los cubanos y la consecuencia que esta acarrea. Pero no muchos toman en cuenta el daño antropológico que el régimen totalitario ha causado y está causando a la inmensa mayoría del pueblo cubano. Un tema que el laico Dagoberto Valdés viene estudiando y advirtiendo durante más de 30 años. Y de esta manera y de este tema, pues vamos a conversar hoy en este programa.
Efectivamente, y lo vamos a hacer con alguien que está acostumbrado a hablarle a la gente, está acostumbrado a hablarle a los cubanos, a aconsejar a los cubanos. Me refiero al padre Alberto Reyes, muy popular dentro de Cuba, muy popular en muchos sectores, en muchas redes sociales. El padre Alberto Reyes es el párroco de la iglesia San José en Esmeralda, Camagüey. Padre Alberto Reyes, gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer que esté usted vía telefónica desde Camagüey.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Padre, el laico Dagoberto Valdés, hace ya muchos años, como yo leí aquí en la introducción, pues ideó el concepto este de daño antropológico y lo hizo y lo ha reiterado para describir en un poco la sociedad cubana, la profunda crisis, el deterioro que tiene la sociedad cubana. Para usted, ¿cómo comenzar a describir ese daño antropológico desde dentro de Cuba donde se encuentra?
A ver, yo haría referencia a una imagen que es un monumento en la ciudad de Praga. La ciudad de Praga hay un monumento sobre este tema que es una escalera y la primera figura es un hombre completo. Y en la medida que se sube la escalera, ese hombre, ese ser humano va perdiendo partes, va perdiendo trozos, hasta que la última escultura es apenas un tobillo. El daño antropológico es esto, pero en el alma. Es decir, cuando el ser humano no es educado en los valores mal. Porque, a ver, tenemos que tener una criteriología a la hora de tomar nuestras decisiones, ¿no? Entonces, bien, un criterio es me gusta o no me gusta, tengo deseos o no tengo deseos, me es económicamente ventajoso o no me es económicamente ventajoso. Pero eso no siempre coincide con el bien. Entonces, yo creo que el criterio de fondo donde tiene que formarse una persona es: esto que yo quiero elegir, esto está bien o esto está mal, esto que se me pide que diga o que me calle, está bien o está mal, esto que se me pide que haga o que deje de hacer, está bien o está mal. Entonces, cuando ese mecanismo no se enseña, no se entrena, y peor aún, cuando ese mecanismo se ideologiza, se politiza y entonces se identifica lo que está bien con los postulados de una ideología, la persona se rompe por dentro. La persona se hace incapaz de elegir en torno al bien y al mal. Entonces puede hacer muchísimo daño, se puede hacer muchísimo daño, y lo peor es que puede llegar a hacer mucho daño y hacerse daño sin darse cuenta. Es decir, si la persona puede estar tan metida en un adoctrinamiento, en una visión tan estrecha de la vida, que puede que ni se dé cuenta, lo cual entonces es mucho peor, porque si no te das cuenta de que estás haciendo mal, ¿cómo puedes cuestionar la propia vida para hacer un cambio?
Le voy a leer las causas que identifica Dagoberto Valdés. Por cierto, que él estuvo defendiendo una tesis sobre daño antropológico, sí, en una universidad, en un doctorado que hizo en una universidad fuera de Cuba. Y las causas de ese estudio, las causas que Dagoberto Valdés saca como conclusión, que son las causas del daño antropológico en Cuba. Uno, convertir la vida en la verdad, en vida en la mentira. Menoscabar la libertad interior y el ejercicio de las libertades y derechos de los ciudadanos. Entronizar una sola ideología como religión secular, excluyente de todas las demás, porque según la Constitución de la República, solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena. La imposición de un partido único como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Adoctrinamiento mediante un sistema educacional obligatorio e ideologizado, ya que según la Constitución, la enseñanza es función del Estado en exclusiva. 6. Usar todos los medios de comunicación para la propaganda oficial. Y 7. El uso de la represión, la violencia verbal, mediática, física o psicológica contra los que se oponen y también contra los que intenten salirse del control total de sus vidas y proyectos, reconociendo que los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por la Constitución. Dice Dagoberto que a partir de ahí, ya cuando un ciudadano crece, un joven crece, un niño crece, crece torcido, como decimos nosotros en el campo cubano, ¿no? Ahora, ¿es difícil luchar contra esto, padre?
Difícil, sí, imposible, no. Yo creo que una de las cosas maravillosas que tiene el ser humano es su plasticidad y su capacidad de abrirse a la verdad. Esto es maravilloso, el ser humano. Y lo bueno es que cuando el ser humano es capaz de descubrir la verdad, ya no puede volverse atrás. Es muy hermoso ese proceso. Entonces, a ver, difícil sí, pero bueno, de hecho es lo que hacemos continuamente desde la iglesia, desde el evangelio, que es intentar que la persona desde el encuentro con Jesucristo pues se abra a todo este misterio de la filiación con Dios, que lo humaniza inmensamente, y a ese encuentro del otro como su hermano. Porque una de las cosas del daño antropológico es precisamente eso que dice Dagoberto, es decir, mi verdad es la única verdad. Ese es uno de las cosas que más daño hacen, ¿no? Mi verdad es la única verdad, y por tanto yo no necesito ni siquiera escuchar al otro, porque ¿qué me va a decir si mi verdad es la única verdad? Entonces, cuando el otro se percibe como un hermano al cual yo necesito escuchar, acoger, con el cual yo necesito entablar un diálogo y no un sistema de imposición, o sea, la persona se cambia totalmente, la persona se humaniza. Y yo he vivido, gracias a Dios, muchas experiencias con personas de en este sentido, ¿no? Personas que te dicen, yo estaba tan ciego, padre, tan ciego, y el cambio es inmenso. Entonces yo creo que lo difícil sí, sobre todo cuando la persona vive en un ambiente donde no tiene herramientas para cuestionarse, porque esto lo primero que empieza es eso por una instancia donde la persona pueda chocar con una realidad distinta y al menos empezar a encontrar posturas diferentes, ¿no? Pero yo sí pienso que esto puede hacerse camino en la persona perfectamente, y además es lo que yo vivo todos los días, con sobre todo con mis catecúmenos, ¿no? Estas personas adultas que vienen a la iglesia ahora tanto a bautizarse, a hacer la comunión, a buscar una vida diferente, ¿no? Es la realidad que yo vivo con ellos todos los días, y es hermoso. Es muy hermoso cuando se dan cuenta que una visión diferente existe y un modo de enfocar la vida diferente es posible.
¿Y cuánto daño, padre, antropológico causa ese sistema cubano?
A ver, bueno, yo, no sabría responder. Yo lo que te diría es, a ver, para mí el problema mayor es cuando está en la conciencia de la existencia del bien y del mal. Es decir, para mí ahí se juega todo, ¿no? Yo he tenido jóvenes delante de mí que me han venido a contar con orgullo, cosas que han hecho que están mal, pero me la han contado con orgullo. ¿Por qué? Porque logré esto. Logré quitarle la novia a fulano, logré engañar al otro para tener más dinero. Entonces, claro, te quedas de piedra cuando te das cuenta que esa persona ni siquiera se plantea, tú estás haciendo daño, tú estás haciendo mal. Entonces, yo creo que uno de los núcleos que hay que trabajar en la persona es eso: existe el bien y el mal. Y el bien se elige precisamente porque está bien, no porque sea más o menos ventajoso, no porque sea más o menos bonito, sino porque es lo que te humaniza. Yo creo que uno de los problemas de todo el marxismo, ¿no?, toda la ideología marxista, es que te trata como una máquina. Bueno, todas las ideologías, todas, incluso ahora todo esto de la ideología de género, es decir, una vez que una persona entra en toda esta ideología de género, ya es una máquina. Hay unos principios que tiene que aceptar, ya no piensa, ya hay unas respuestas que tiene que dar. Es decir, es toda ideologización deshumaniza, porque mete a la persona en un esquema y en el fondo el mensaje es: tú ya no necesitas pensar, tú necesitas funcionar como yo te digo. Porque claro, toda ideologización tiene personas a las cuales le interesa sacar provecho de eso. Entonces, yo creo que habría que ir por todo lo contrario, cuando la persona descubre su identidad humana, su capacidad de pensar, su capacidad de elegir, y lo reconoce en ella y en el otro. Entonces, cuando eso se da, ya allí, digamos, esa persona está salvada. Pero, ya ahí empieza un camino de salvación totalmente.
Pero el entorno que se vive en Cuba, usted sabe mejor que nadie que no es fácil. Es un entorno, prácticamente hay gente que vive como en una jungla, sobre todo en esos barrios marginales, ni tan siquiera en el interior del país, en la propia Habana, que yo los conozco, se vive como en una jungla, con miseria económica, con hambre, se pierde los valores, se vive, no importa lo que le pase al otro, si yo voy a resolver mi problema. Me acuerdo en un poco lo que dijo usted en las confesiones, ¿no? Yo voy a resolver mi problema y me importa un bledo lo que le pase al prójimo. No es fácil en un entorno como el de Cuba. A veces yo lo escucho a usted, me perdona que yo se lo diga, pero me parece que hay más deseo de hacerlo que realidad. Puede que le haya pasado en algún caso, pero me imagino que es bien difícil, padre, en el entorno que se vive en Cuba, lograr cambiar a un ser humano, le pregunto, ¿no?
En esto yo sí tengo que darle la razón totalmente a Carlos Marx, cuando él decía que el ser humano, antes de hacer ciencia, arte, religión, etcétera, esa frase tiene que aprendimos todos, sí, necesita un techo y tal, qué sé yo. Yo creo que hay personas que han sido educadas de tal modo que aún muriéndose de hambre van a ser capaces de no hacer daño, de ofrecerse a los demás. Eso va a pasar siempre. Pero a nivel general, a nivel social, la persona necesita unos mínimos para que esto fructifique. Porque es que, a ver, yo podré ser muy cristiano, muy católico, muy buena persona, pero si son las 2 de la mañana y yo no me he podido ir para algún lugar y somos 40 personas en un lugar y aparece una guagua con 10 puestos, la reacción, o sea, el impulso natural es yo trato de irme. Bueno, pero es que no cabemos todos, es decir, pero yo trato de irme. Porque claro, es decir, es la humanidad. O sea, nosotros no podemos prescindir de la humanidad. Por eso es tan importante que, digamos, Cuba cambie a nivel también económico. Porque es muy difícil pedirle a una persona que actúe desde el bien, desde la generosidad, etcétera, cuando, es lo que tú dices, cuando no tiene que comer, cuando no tiene que darle a los hijos. Entonces, no somos ángeles, no somos seres etéreos, ¿no? Entonces, es que una cosa lleva a la otra. Es decir, la miseria económica lleva a la miseria humana. Y, digamos, cuando... A ver, algo que es tan sencillo, es decir, ¿a quién se le ocurre en un país mínimamente próspero llevarse un bombillo de un portal? Porque no tengo bombillo en mi casa. Sí, ¿qué te pasa por la cabeza? Entonces, aquí en Cuba uno vive entre rejas. Y entonces tienes que poner rejas en el portal y a veces tienes que poner rejas al bombillo del portal porque por las rejas te llevan el bombillo del portal. Entonces, pero tú dices, en otro país es que eso ni lo piensas, porque no te hace falta pensarlo.
Claro.
Entonces, una cosa, es decir, no podemos olvidar que partimos de una naturaleza humana. Si esa naturaleza humana no tiene lo mínimo necesario para sus necesidades, es muy complicado pedirle a esa naturaleza humana que actúe desde el bien, desde la entrega. Ahí es donde está lo más difícil.
Claro que sí. Claro, padre,
ahí es donde está
soy un lector, un seguidor de su columna, de sus mensajes o de su podcast.
He estado pensando.
Sí, señor. Es un gran pensador usted. ¿Qué reflexión comparte ahora con nosotros sobre ese escenario tan actual que está viviendo el pueblo cubano?
A ver, Cuba es un barco que se hunde, desgraciadamente. Y yo la gran pregunta que me hago todos los días es que los que están en el timón del barco no ven que esto no va a ningún lugar. Entonces, yo creo que uno de los problemas nuestros en este momento es que asistimos a una situación donde prácticamente todo es un problema, es una dificultad, ¿no? Y dificultades básicas. Aquí a mi iglesia viene gente todos los días pidiendo medicinas porque no hay. Pero es que todo es así. Entonces, claro, esto es una de las cosas que ha aumentado el desespero de las personas por escapar, por irse. Entonces, claro, en una situación así, buscar que la gente se vuelva hacia su parte más espiritual y más humana, es muy complicado. Hay que hacerlo y hay gente que logra hacerlo, pero es muy complicado, porque ya te digo, el problema es cuándo va a haber un cambio definitivo en esta isla que nos saque de este estancamiento, porque es una situación de estancamiento total. Y eso bloquea todo.
Decía, varios analistas, periodistas cubanos prominentes han dicho que reconstruir la estructura de Cuba, la arquitectura de Cuba, las calles, los viales, etcétera, eso no es tan difícil. Es más difícil reconstruir el daño que se ha provocado en el ser humano en Cuba. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Totalmente. Yo, de hecho, uno de mis miedos es que yo creo que cuando este país cambie y se abra a una democracia, a una pluralidad, a un progreso, yo incluso tengo miedo que la recuperación económica sea demasiado rápida. Algo parecido a lo que en su momento pasó en Irlanda, el famoso Celtic Tiger, aquel del salto económico de Irlanda, que muchos irlandeses no tuvieron la capacidad de asimilarlo porque fue demasiado rápido, o como pasó en Canarias, donde una persona me decía una vez: padre, yo pasé de salir de mi casa por la mañana a cultivar plátano a tener un Mercedes-Benz en la puerta de mi casa. Entonces, yo pienso, o sea, mi miedo es que tal vez el cambio material en Cuba será demasiado rápido, pero el cambio humano va a demorar generaciones, y eso lo tenemos, el ejemplo lo tenemos en la misma gente que emigra. cuántas personas, por ejemplo, casos que uno conoce de cubanos que han emigrado, han empezado a trabajar en Walmart y entonces de momento lo expulsan porque lo encuentran robándose una extensión. A ver, ¿qué necesidad tú tienes de robarte una extensión? Tú la puedes comprar con tu... Pero es ese mecanismo ya de resolver, entre comillas, ¿no? De no darse cuenta que la vida cambia. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso que a mí me hizo pensar, y es el de un amigo mío que, bueno, sale de Cuba, un amigo suyo, y lo típico, ¿no? Vete a mi casa hasta que te encamine. Y, bueno, va un día a hacer compras, y este agarra un paquetico de maní y se lo empieza a comer, y de momento le dice, yo ahora, mira, este sobrecito, yo lo escondo por aquí y ya no lo tengo que pagar. Y el otro le dijo, fíjate lo que te voy a decir, yo vine de Cuba precisamente para no tener que hacer esto nunca más. Nunca más. Así que o tú pagas lo que te has comido o te vas de mi casa. Entonces, yo creo, o sea, que es eso, ¿no? Ayudar al cubano a darse cuenta que ya no necesita vivir de ese modo, eso va a costar generaciones. Yo fui formador de seminario y una de los procesos más difíciles con los seminaristas, además seminaristas, muchachos que quieren ser cura, era todo el proceso de la honestidad, porque claro, en Cuba la mentira es un mecanismo de sobrevivencia. Y nosotros, en Cuba, desde pequeñitos nos enseñan a mentir para poder sobrevivir. Es decir, aquí, como no te muevas en un cierto nivel de mentiras, no puedes vivir. Entonces, claro, el darte cuenta que ya no tienes que vivir así, ya no te hace falta, ya esto es otra cosa... Uy, eso va a costar muchísimo, muchísimo.
Padre,
muchísimo.
Para cerrar, ya quedan pocos minutos, ¿no? ¿Usted piensa entonces que el daño antropológico, que era el tema que iniciábamos este programa, se va a reflejar aún en generaciones venideras?
Sí, totalmente. No, a ver, sería ingenuo pensar que esto lo vamos a resolver en 10 años. Sería ingenuo. Esto lo vamos a arrastrar mucho. Mucho, mucho, mucho. Lo vamos a arrastrar mucho, claro, con la buena noticia de que empezaremos a caminar hacia la luz y hacia una sociedad definitivamente distinta. Pero sí, el daño antropológico lo vamos a arrastrar años, muchos años, desgraciadamente. Sería ingenuo no verlo así, creo yo.
Claro. Solamente quiero despedirme recomendándole a todos los que han estado en sintonía con este programa que entren a la página de Facebook y sigan al padre Alberto Reyes. Está así de sencillo. Alberto Reyes está con su fotografía y lean sus reflexiones, sus comentarios, léanlo porque se aprende muchísimo. Yo por lo menos aprendo muchísimo cuando leo todas las semanas al padre Alberto Reyes en su muro de Facebook.
Así todos que, aprendemos.
Sí, señor. Gracias, padre, por estar con nosotros en el programa.
Gracias a ustedes.
Lo vamos a invitar con más frecuencia para hablar de los problemas que de verdad hay que hablar dentro de Cuba. Sí, señor. Gracias.
Que se recupere.
En lo que yo pueda ayudar, aquí estamos.
Y que se mejore.
Gracias. Muchas gracias.
Okay. Hablábamos con el padre Alberto Reyes en Tema Fondo.